Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
A las 8:34 minutos de la mañana, entrevista del día, en este lunes 24 de febrero, en Onda Vasca. Hoy nuestro invitado es el diputado general de Álava, Ramiro González. Señor González, egunón.
Egunón.
Estamos todavía en el plazo de entrega de enmiendas a la propuesta fiscal de PNV-PSE. Le pregunto, diputado, ¿cómo está la negociación ahora mismo?
Bueno, yo creo que para hablar de esta cuestión hay que comenzar diciendo que tenemos encima de la mesa una muy buena propuesta aprobada por los gobiernos forales. Una propuesta que realmente se preocupa de mejorar la fiscalidad de las rentas más bajas, que creo que en este momento es lo que hay que poner encima de la mesa y lo que hay que defender, ¿no? Y por otra parte, ayuda a colectivos que están necesitados de la ayuda y del impulso de la administración pública, como son las personas que quieren acceder a una vivienda en arrendamiento, los jóvenes que se quieren emancipar, ayuda a la conciliación, ayuda también a la competitividad de las pymes y picopymes en un momento de incertidumbre económica a nivel global. Por lo tanto, tenemos una muy buena propuesta aprobada por los consejos de gobierno de las diputaciones forales de Álava y creo que es una muy buena base para negociar. A partir de ahí, las fuerzas políticas de la oposición se tienen que retratar. Tienen que trasladar cuáles son sus alternativas para mejorar esta propuesta. Partiendo de una base, hasta ahora nadie ha sido capaz de criticar de forma clara ninguno de los contenidos de esta propuesta. Pero se puede mejorar, se puede negociar y se puede acordar. Tenemos dos ofertas para hacerlo. La del Partido Popular, que supone un descenso notable de recaudación. Y tenemos también una del Carrequín, que tiene algunas discrepancias con la propuesta que hemos presentado desde los gobiernos forales. Lo que no tenemos es una propuesta de EH Bildu. Uh-huh. Llevamos, iba a decir semanas, meses esperando la propuesta de EH Bildu. Hay que tener en cuenta que este proyecto de norma foral se aprobó por parte de los consejos de gobierno de las diputaciones en el mes de diciembre, que partía de un análisis previo de la situación fiscal actual que venía de antes y que desde hace mucho tiempo EH Bildu venía insistiendo en la necesidad de abordar una reforma fiscal. Venía diciendo que era imprescindible una reforma fiscal. Sin embargo, hemos prorrogado ya dos veces el plazo de enmiendas y después de prorrogar dos veces el plazo de enmiendas, EH Bildu todavía no nos ha trasladado ni pública ni privadamente una oferta concreta, una propuesta para negociar. Yo creo que realmente es como un poco llamativo, ¿eh?, esa falta de capacidad de una formación política importante del país para trasladar una propuesta concreta para abordar la negociación. La semana pasada dijeron que esta semana, pero esta semana se acaba el plazo de enmiendas.
Sí.
Por lo tanto, contrarreloj, y yo creo que con muchas dudas y muchas vacilaciones.
¿Y cómo valora usted esa ausencia de propuesta por parte de EH Bildu? ¿Por qué cree que no hay todavía, ahora mismo y por hoy, una propuesta? ¿Dónde está el problema? ¿O cuál es el problema?
El problema lo tienen ellos, el problema lo tienen en EH Bildu, que yo creo que pensaban que era suficiente con una descalificación global de la propuesta de los gobiernos forales, con decir, como dijo Otegi, que esto era para las élites, pero como es evidente que no es así, como es evidente que esta reforma ayuda a las rentas más bajas fundamentalmente, por ejemplo, hace posible en Euskadi lo que EH Bildu estaba reclamando en Madrid, el establecer la no tributación del salario mínimo interprofesional. Como no es posible mantener ese discurso de descalificación global, pues tienen que pensar qué alternativa presentan. Les está costando mucho el ser capaces de elaborar una alternativa concreta. Supongo que están discutiendo internamente, que están intentando que esa alternativa que dicen que van a presentar pues responda a que no haya un descenso de recaudación y al mismo tiempo atienda a las rentas más bajas, y esto realmente no es fácil, no es fácil, esto es muy, muy, muy complicado.
Uh-huh. Y las propuestas que me mencionaba, diputado de PP y el Carrequín, ¿hasta qué punto son asumibles o negociables?
Bueno, la propuesta del Partido Popular plantea un problema importante, y es que no podemos ir a un descenso notable de la recaudación, porque un descenso notable de la recaudación pondría en peligro el seguir prestando los servicios públicos de calidad que estamos prestando. Yo creo que esa es una, una línea roja que tenemos que mantener. El viernes de la semana pasada estuvo aquí en Euskadi Cuca Gamarra,
sí, ¿eh?,
que habló de infierno fiscal vasco. A mí realmente me parece llamativa esa expresión en Euskadi, ¿no? No tenemos un infierno fiscal, tenemos una fiscalía razonable que funciona y funciona bien y que se puede mejorar. Y a eso nos tenemos que dedicar. Si el Partido Popular pretende una bajada notable de recaudación, pues será difícil el acuerdo, ¿no? Si entiende que la fiscalidad que tenemos, por cierto, aprobada por el propio Partido Popular, si cree que esa fiscalidad constituye un infierno fiscal, será muy difícil acordar. Respecto al Carrequín, han presentado una propuesta que también se aleja en algunos aspectos de la propuesta de los gobiernos forales, pero es verdad que en declaraciones públicas de la pasada semana dijeron que estaban dispuestos a sentarse y a negociar. A ver, habrá que ver si esas propuestas alejadas de lo que pretenden los gobiernos forales se pueden acercar lo suficiente y pueden permitir un acuerdo. Hay que dar tiempo, sé que no hay muchos días, pero hay suficientes para negociar con todo el mundo. También con EH Bildu se presenta una propuesta, ¿no? Yo creo que hay que intentarlo con todos.
Y con esta situación que me acaba usted de explicar, claro, yo sinceramente, con todo lo que me acaba de decir usted, diputado, lo veo un poco crudo. ¿Qué posibilidad ve usted de que esa pretendida reforma fiscal sea una realidad y salga adelante?
Pues tenemos todavía muchas horas por delante para seguir negociando y para seguir hablando. Yo creo que si hay voluntad, habrá acuerdo. Es suficiente con que una de las tres formaciones políticas tenga voluntad real de llegar a un acuerdo para conseguirlo. Es suficiente con que una de las tres formaciones políticas de la oposición quiera de verdad que las rentas más bajas tengan un mejor tratamiento, que quiera de verdad que quienes perciben el salario mínimo interprofesional no tribute. Es suficiente con eso para acercar posiciones y lograr un acuerdo. La pelota está ahora, yo creo que en el tejado de la oposición, y hay que demostrar voluntad real de mejorar la vida de la gente, no de tener discursos políticos que quedan muy bien, ¿no?, sino de mejorar la vida de la gente. En esa fase estamos, en la de esperar a ver si alguna de esas formaciones políticas quiere dar el paso y quiere de verdad establecer a través de la fiscalidad medidas que mejoran las rentas más bajas fundamentalmente, o las rentas de aquellos que quieren emanciparse o que quieren acceder a una vivienda en alquiler, o también de las micropymes que necesitan en este momento de incertidumbre económica a nivel global un apoyo.
Señor González, el acuerdo de compra de Talgo por parte de Sidenor, Gobierno Vasco, Vital, BBK, bueno, evidentemente ha sido celebrado por las instituciones vascas, usted mismo lo ha dicho públicamente, y ahora qué? Quiero decir, usted ha dicho que la sede de Talgo, la sede fiscal, se va a trasladar a Álava, a Ribabellosa. ¿Cómo va a ser esta operación, este movimiento? ¿Cuándo va a ser?
Bueno, en primer lugar, todavía hay cuestiones pendientes de resolver, ¿no? Es verdad que se ha cerrado un acuerdo, hay que formalizar ese acuerdo, los socios tendrán que tomar decisiones también en relación con su participación en los órganos de decisión de la sociedad, es decir, nombramiento de consejeros. Hay que resolver cuestiones que afectan de forma muy notable a Talgo, como por ejemplo las sanciones que tiene ahora mismo vigentes y que dificultan su futuro. Hay que dar pasos también para fortalecer su capacidad de producción. Hay que tener en cuenta que tiene unos pedidos muy, muy, muy grandes y tiene que ser capaz de dar respuesta a esos pedidos. Esto va a ir paso a paso. Y dentro de todos esos pasos estará también la decisión de trasladar a Álava su sede, su domicilio social y su domicilio fiscal. Paso a paso, esto no va a ser mañana porque todavía no se ha firmado siquiera formalmente la venta, pero paso a paso. Para mí, lo más importante es que se produce una operación que tiene mucho simbolismo. Tiene primero el simbolismo de la capacidad que tenemos en Euskadi si nos unimos para garantizar la continuidad de un gran proyecto industrial y hacerlo además consiguiendo que retorne a Euskadi, que retorne a Álava. El segundo simbolismo es precisamente este. Una empresa que se fue de aquí por el terrorismo, que se fue de aquí por ETA, vuelve ya sin violencia. Somos capaces de hacer que vuelva a Euskadi, que vuelva a Álava. Y el tercer elemento tremendamente positivo es la capacidad tractora que va a tener Talgo para que el sector proveedor de las empresas ferroviarias, especialmente de Talgo, que es importante en Euskadi y especialmente en Álava, crezca, tenga una capacidad para producir más y genere más empleo. Por lo tanto, creo que todo es positivo y es una operación a la que, desde luego, desde la Diputación Foral de Álava le damos una gran importancia.
Pero vamos, que todavía, como nos acaba de decir, la cosa va despacito, no hay fecha prevista.
Hay que dar paso a paso, cumpliendo cada uno de estos hitos necesarios para ir tomando todas estas decisiones.
Claro. Bueno, Guardian Llodio, evidentemente estamos muy pendientes de esto, porque en una semana, el próximo 3 de marzo, se va a iniciar el proceso para despedir a los 171 trabajadores que conforman la plantilla. ¿Cómo están las gestiones en ese sentido?
Bueno, desde las instituciones se venía trabajando en una alternativa para la propiedad actual, siendo conscientes de que esta podía abandonar la planta pues a lo largo de los próximos años. En principio se pensaba que esto iba a ocurrir en el año 2028, año en el que finalizaba su vida útil el horno actual, en su actual configuración. Esto se ha adelantado, pero ya se venía haciendo ese trabajo, y por lo tanto lo que se ha hecho es trabajar más intensamente con unos inversores que ya habían mostrado interés por garantizar la continuidad de la empresa. Además, a lo largo de este proceso han ido surgiendo otros inversores industriales, hasta un total de 4. Por lo tanto, hay 4 posibilidades, 4 vías abiertas de negociación para intentar la continuidad de la actividad empresarial. Yo creo que esa continuidad se va a producir. No es una operación que se pueda cerrar en 4 días. Hay que contar con el acuerdo de los nuevos inversores, con el acuerdo de Guardian y con el impulso de las administraciones. Este es un proceso que hay que llevar a cabo con discreción, que llevará su tiempo, en el que lo que tiene que primar, el primer objetivo, desde luego, es mantener la actividad productiva y mantener los puestos de trabajo. Pero yo creo que hay mimbres para que este acuerdo se produzca y que para que la actividad de Guardian, la actividad industrial de Guardian, continúe. Tenemos que seguir trabajando, llevará un tiempo, pero yo creo que finalmente se conseguirá.
Bueno, evidentemente nos confirma que siguen los movimientos, los contactos con inversores industriales locales, además, ¿no?
Locales, sí, inversores industriales vascos. Estas dos cuestiones son importantes. En primer lugar, son inversores industriales. No hablamos de fondos de inversión, hablamos de inversores industriales que lo que tienen es un proyecto industrial para esas instalaciones. Y en segundo lugar, son inversores locales, inversores vascos, y por lo tanto eso garantiza también el arraigo, ¿no? Es muy importante mantener el arraigo de las empresas, porque una empresa con propiedad local, una empresa con arraigo, pues es una empresa que tiene más posibilidades de continuar en momentos de crisis, en momentos de dificultad, ¿no?
Le pregunto también por Mercedes Vitoria, la empresa de mayor peso, de mayor calado, de mayor importancia, no solo en Álava, sino de Euskadi. Entiendo que habrá estado también pendiente de las elecciones en Alemania, con todo lo que ello puede suponer, esa crisis económica que hay en la histórica y tradicional potencia europea que es Alemania. Esa debilidad del mercado alemán, no sé cómo, hasta qué punto está impactando en la planta de Gasteiz de Mercedes, diputado.
Bueno, la debilidad de Alemania, el hecho de que esté en recesión, está impactando sobre el conjunto de la economía europea, de la economía vasca y de la economía alavesa. El año pasado, Álava vio reducidas sus exportaciones en un 10%, y fue, entre otros motivos, y yo creo que de manera muy importante, por el mal comportamiento de Alemania. Alemania es nuestro primer mercado. Además de ser la sede central de Mercedes, es el primer mercado alavés. Y Álava es un territorio que fundamentalmente exporta. Exportamos en torno al 65% de lo que producimos. Muchos vehículos, pero muchos otros bienes, ¿no? Por lo tanto, la situación de Alemania nos afecta de manera especial. Yo seguí ayer las elecciones alemanas, seguí el recuento con mucho interés. Y hay una noticia negativa y una noticia positiva. La noticia negativa, desde luego, es el auge de la extrema derecha, que nos tiene que preocupar a todos y a todas en Alemania, pero también en otros países. Yo creo que tenemos que ser capaces de dar respuesta a este auge de la extrema derecha y del populismo a nivel global, pero hay un elemento positivo, y es que el resultado electoral permite un gobierno de coalición fuerte y un gobierno de coalición que sea capaz de recuperar la economía alemana. Así están leyéndolo esta mañana los mercados, así creo que tenemos que leerlo. Hay posibilidades de un gobierno a dos que lidere el país, que lidere Alemania en el momento en el que tiene que salir de esa recesión. Si Alemania sale de esa recesión, la economía alavesa va a tener un impulso importante. Lo va a tener, desde luego, la industria del automóvil, pero lo va a tener el conjunto de la economía alavesa, porque Alemania es nuestro primer mercado. Así que yo tengo esperanzas en el futuro de Alemania, en su futuro económico, y tengo esperanzas en que este resultado electoral, por supuesto muy malo en lo que se refiere al ojo de la extrema derecha, pero bueno en cuanto a que permite un gobierno de coalición fuerte, permita a Alemania tener un impulso económico y a Álava beneficiarse de ese impulso económico.
Bueno, evidentemente, señor González, Mercedes Gasteiz se tiene que adaptar a la situación y a los tiempos, y lo último que hemos sabido es que esa nueva línea, esa nueva ampliación, que estaba pensada en principio para vehículos eléctricos, va a seguir fabricando furgonetas de combustión. Esto es así, esto es una realidad. Diésel, gasolina, híbridos, hay que adaptarse a los mercados.
Hay que adaptarse, ¿no? Mercedes siempre ha venido diciendo que lo que iba a producir la planta era lo que el mercado demandase. Dentro del marco regulatorio europeo, lo que Mercedes iba a producir es lo que el mercado demandase y aquellos vehículos que se pudieran vender. La planta estaba preparada para, y está preparada para mantener dos líneas de producción en paralelo, el vehículo eléctrico y el vehículo de combustión, y lo que hará Mercedes es producir los unos y los otros en función de las demandas del mercado. Yo creo que es una decisión inteligente, es una decisión que nos va a ayudar, va a permitir que la empresa siga produciendo pues, esa importante cantidad de vehículos que produce cada año, y es una noticia además que nos va a ayudar a mantener el empleo en la planta. Hay que tener en cuenta que es la primera planta de producción de Euskadi, que tiene más de 5.000 trabajadores y trabajadoras, y que es un elemento muy, muy importante, no solo para la economía alavesa, sino para el conjunto de la economía vasca. Lo que viene demandando Mercedes, lo demanda también el diputado general de Álava, ¿no? Que las decisiones que se tomen desde Europa tengan en cuenta las posibilidades reales de nuestras empresas, que las decisiones que se tomen en cuanto a los ritmos de descarbonización y los ritmos de implantación del vehículo eléctrico tengan en cuenta las posibilidades reales del tejido productivo y de las empresas europeas. Tenemos unos competidores muy, muy fuertes, como son fundamentalmente China, y tenemos que ser capaces de dar respuesta a esos competidores desde la fortaleza industrial tradicional de Europa con inteligencia.
Hablaba usted antes de las exportaciones de Alemania. Estados Unidos, señor González, evidentemente con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump se ha puesto todo patas arriba. Estados Unidos, corríjame si me equivoco, es la octava economía para Álava en cuanto a exportaciones. ¿Cómo puede afectar cómo puede llegar a afectar? Porque de momento lo que está haciendo Trump son más órdagos que otra cosa. La política arancelaria, la guerra comercial de Trump a las exportaciones alavesas.
Bueno, habrá que ver cómo acaba, ¿no? Porque efectivamente Trump está llevando a cabo una negociación, entiendo, a base de órdagos, en que no sabemos cómo va a acabar, no sabemos en qué va a acabar esa política de aranceles ni cómo va a afectar a los distintos sectores que son importantes para la economía alavesa. Tenemos además empresas importantes que tienen plantas en Estados Unidos y por lo tanto están bien posicionadas para el caso de que haya una política más agresiva de aranceles. Las empresas alavesas de los sectores afectados ya han pasado por esta situación antes. Ya pasaron por esta situación en la primera legislatura de Trump y fueron capaces de hacerle frente. Yo estuve hace unas semanas en México reunido con varias empresas alavesas que tienen plantas de producción en México. Algunas también tienen plantas de producción en Estados Unidos, analizando precisamente esta situación que se podía plantear, porque las plantas de producción de México sirven al mercado americano, ¿no? Y vi que había dudas, pero que también sentían que eran capaces de afrontar esta situación porque ya habían pasado por ella antes. Por lo tanto, afectará, desde luego, pero creo en la fortaleza de nuestras empresas aeronáuticas, empresas del sector del tubo, que tienen un mercado importante en Estados Unidos, sobre todo estos dos sectores, y que yo creo que están preparadas para afrontar estas situaciones, ¿no? Otros sectores también pueden verse afectados, como por ejemplo el del vino, que está en una situación complicada, ¿no? Pero bueno, veremos si es posible abrir nuevos mercados. Estamos trabajando para abrir nuevos mercados también, y veremos en qué acaba estas políticas de Trump. Pues realmente al final de todo este proceso en el que acaba de comenzar.
Ahí me quiero parar, precisamente en el sector del vino, muy importante en Álava, diputado. Le habrán trasladado ya, supongo, desde Rioja Alavesa su preocupación también, porque esto no es ninguna tontería, ¿eh? Los aranceles al sector del vino afectan muchísimo.
Sí, afectan, porque cualquier encarecimiento del precio en un mercado tan competitivo como es el del vino afecta a la capacidad de vender en un país concreto, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Ese viaje que hicimos a México precisamente fue para fomentar o potenciar el mercado mexicano. Es un mercado que está creciendo mucho, está creciendo de manera continua, y está creciendo además en los sectores más altos, ¿no?, de precio del vino, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar nuevos mercados, buscar mercados emergentes, buscar mercados en crecimiento, porque hay otros, como puede ser el americano o incluso el británico con el Brexit, en los que va a haber más dificultades. Creo que la labor de las administraciones, desde luego así lo estamos haciendo la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco, es buscar esos otros mercados emergentes. Hace una semana estuvimos en México y el Gobierno Vasco ha estado también hace muy poco tiempo en Japón. Mercados en los que hay margen de crecimiento en un momento en el que el consumo del vino está bajando, y sobre todo el vino tinto, está bajando a nivel mundial. Nuestras bodegas hacen extraordinarios vinos y hay que ser capaces de salir al mundo para buscar esos nuevos mercados, para acertar con los mercados emergentes y ser capaces de colocar ahí nuestros productos.
Señor González, el sector del agro ha vuelto a salir a las calles a protestar justo un año después de aquellas manifestaciones y protestas. Bueno, a raíz de esas protestas de hace un año, precisamente las instituciones, ustedes se movieron, anunciaron más apoyo, más ayudas, pero las asociaciones agrícolas y ganaderas critican que un año después no ha cambiado nada. ¿Cómo está la situación en este asunto?
Bueno, aquí se ha manifestado una de las asociaciones del primer sector, agroganaderas, ATACA,
sí,
que es un sindicato nuevo que surge al margen del sindicato tradicional, que es UAGA. Y en esa concentración y en esa manifestación, sus representantes dijeron de forma clara que no se dirigían contra la Diputación ni contra el Gobierno Vasco, que habíamos hecho nuestro trabajo, que habíamos adoptado medidas, que hayamos cumplido con lo que dijimos hace un año, algo más de un año, y que sus reclamaciones se dirigían ahora a otras instancias, a otras instituciones, ¿no?, fundamentalmente a Europa. Yo les agradezco esa manifestación y esa declaración pública, porque el trabajo que hemos hecho ha sido, yo creo que, muy importante, poniendo a disposición del primer sector todos los instrumentos de los que disponemos. Desde luego las ayudas directas, que son muy, muy importantes en Álava, pero también las medidas fiscales, estableciendo una fiscalidad específica para el primer sector, a la que hemos dado continuidad después de la crisis. Creo que el primer sector sabe que es un sector importante para Álava, sabe que le estamos acompañando, sabe la importancia que le damos, es consciente de todo ello, y las relaciones en este momento son de conversación fluida. Hay reuniones permanentes con sus representantes y de seguir adoptando todas las medidas necesarias para garantizar su futuro, porque el futuro del primer sector también es el futuro de Álava. Hay que tener en cuenta que no solo produce nuestros alimentos, sino que conserva nuestro territorio, y que Álava tiene, además de un carácter fuertemente industrial, tiene un carácter también fuertemente agrícola que tenemos que defender y que tenemos que mantener.
Señor González, el primer parque eólico en Euskadi en dos décadas estará ubicado en Labraza. Daba luz verde en un tenso pleno a este proyecto el Ayuntamiento de Oyón ante las fuertes protestas vecinales ciudadanas. ¿Usted defiende este proyecto?
Lo defiendo. Yo creo que la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Oyón, de H.Bildu, es una decisión correcta. Lo que lamento es que les haya costado tantos años asumir la realidad. Quienes venimos defendiendo los proyectos de generación de energía renovable sabemos que son imprescindibles para garantizar el futuro de Euskadi, imprescindibles, y también para garantizar el futuro del planeta. Tenemos que descarbonizar, no podemos seguir consumiendo combustibles fósiles como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y la descarbonización no solo es tener o poner unas placas en el tejado con las que conseguimos consumir energía eléctrica con autoconsumo en nuestra casa, es conseguir descarbonizar la industria, conseguir descarbonizar la movilidad, y eso requiere proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos que se instalen donde pueden ser instalados, desde luego, con respeto al medio ambiente, con respeto, digamos, a buscar la mejor ubicación, que es lo que se ha hecho en el caso de Labraza, que da continuidad a un parque ya que existe en Navarra, ¿no? Por lo tanto, me parece que la decisión del Ayuntamiento de Oyón de H.Bildu es una decisión correcta, una decisión que yo aplaudo. Y lo único que lamento es que hayan sido tan duros durante tantos años frente a quienes defendíamos esas posiciones, ¿no? Han rectificado, bienvenida sea la rectificación, y ahora lo que toca es remar todos juntos para conseguir avanzar en la descarbonización y en la generación de energía renovable.
Bueno, le quiero preguntar antes de terminar esta entrevista, diputado, hablando precisamente usted de remar juntos, por el Alavés, si me lo permite, porque está en zona de descenso, tiene pinta de otro inminente cambio en el banquillo. ¿Cómo lo está viviendo usted?
Lo estoy viviendo mal, lo llevo mal. Le reconozco, claro, que lo llevo mal. Claro. ¿No? A mí la situación del Alavés me causa pues mucha zozobra y disgusto. Lo llevo mal, pero estoy acostumbrado a llevarlo mal, ¿no? Los alavesistas somos sufridores. Es un equipo que ahora es un equipo ascensor entre primera y segunda, y quiero que se consolide en primera, pero durante muchos años ha estado en categorías inferiores y sufriendo mucho, ¿no? Por lo tanto, estamos acostumbrados a sufrir. Yo creo que estamos muy cerquita de los puestos, de los puntos que nos dan estar en puestos de permanencia. Por lo tanto, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. No sé qué va a pasar con el entrenador, no quiero entrar ahí, pero yo creo que con una pequeña mejora, con una leve mejora, podemos volver a estar fuera de los puntos, de los puestos de descenso, que creo que es la aspiración en este momento de todos los alavesistas.
Ramiro González, diputado general de Álava, eskerrik asko y que tenga un buen día.
Buen día a todos los oyentes de Onda Vasca.